una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy en La Fórmula es Orbañanos, recordamos lo mejor del año. Comandaron sus ligas. El Real Madrid, Manchester City, Milan y Bayern Múnich conquistaron sus respectivas ligas en la temporada 21-22. Llegó la 14. En una temporada llena de remontadas, el Real Madrid fue eliminando a cada uno de sus rivales para conquistar la Champions número 14 ante el asombro del mundo entero. Fracaso MX. La Liga MX perdió el dominio en la CONCACAF Liga de Campeones. Pumas eliminó a Cruz Azul para después llegar a la final y caer ante el Seattle Sounders. Buscan consolidarse. Con varios cambios de equipos en los últimos meses y nuevos retos por delante, comenzó el andar para algunos mexicanos en el viejo continente. Aquí tenemos todo el recuento. Acompáñanos a recordar lo mejor del año, aquí en La Fórmula es...
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera, todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! ¡Bienvenidos! Y bueno, con este programa en donde hablaremos del fútbol internacional, ¿no? ¿Qué pasó este año en el fútbol internacional? ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, Raúl, qué gusto saludarte. En las ligas europeas, pues pocos cambios en realidad en la supremacía de cada una de estas ligas y también platicaremos acerca de lo que sucedió en nuestra región con los equipos mexicanos.
Así es, bueno, pues vámonos, porque hubo en las ligas europeas equipos que pues están acostumbrados a ganar, ¿no? El Paris Saint-Germain ya es costumbre, no tiene rival en el fútbol de Francia. Lo del Real Madrid parece alternarse con el Barcelona, pero en las últimas temporadas mejor para el Real Madrid. Y así sucesivamente, ¿no? Lo que ha sucedido y lo que ha pasado en las diferentes ligas, en la Liga Premier, que es un espectáculo, sin lugar a dudas. Vamos con Javier Rivera y esta cápsula.
Año con año, el fútbol europeo muestra por qué es el mejor del mundo y en 2022 no fue la excepción, ya que alrededor del viejo continente, en las mejores ligas del mundo se definieron a los campeones. Unos confirmaron sus hegemonías, mientras que otros volvieron a probar las mieles del triunfo. En Inglaterra, como es costumbre, la Premier League nos regaló una temporada con un sinfín de emociones. Y es que tras el regreso de la gente a los estadios del Reino Unido, todo parecía marchar con normalidad en la Premier League. Tras 17 fechas, Manchester City, Liverpool y Chelsea ocupaban el podio del fútbol inglés. Sin embargo, un repunte de casos de COVID-19 en el Reino Unido trajo una serie de problemas de calendarización en la liga inglesa. Fue a partir de la jornada 18 que prácticamente hasta el final del torneo ninguna jornada se disputó completa, e incluso algunos equipos como Burnley o Leicester City tuvieron que aplazar hasta 5 duelos, creando un desfase importante en el calendario, ventaja que supo aprovechar el Manchester City, equipo al que solo se le reprogramó un partido. Fue desde la jornada 15 que los de Pep Guardiola tomaron la cima del campeonato inglés para no soltarla. Sin embargo, Liverpool dio pelea y nos regaló un cierre de fotografía. Fue en la jornada 32 donde Liverpool y City se midieron y en un duelo trepidante empataron a 2, manteniendo la ventaja de solo un punto para los de Guardiola. Dicha ventaja se mantuvo hasta la jornada 38, donde ambos clubes llegaban con posibilidades de levantar el título. ambos obligados a ganar. Liverpool hizo su tarea tras vencer 3-1 al Wolverhampton y tenían la mirada puesta en el duelo del Manchester City, que tras 78 minutos de partido perdía 2-0 con Aston Villa, que de manera épica era dirigido por el ídolo Red Steven Gerrard. Parecía que Stevie G por fin le daría esa Premier que le debía a Liverpool como jugador. Sin embargo, le bastaron 6 minutos al poderoso Manchester City para darle la vuelta al marcador 3-2 a 10 minutos del final, dándole el octavo título de liga a los de Guardiola y cuarto con el técnico español. Esta temporada en la Premier League perdieron la categoría Burnley, Watford y Norwich, mientras que Bournemouth, Fulham y Nottingham Forest arribaron a la primera categoría. Por otra parte, Mohamed Salah y Heung-min Son compartieron el título de goleo con 23 tantos. En España la liga comenzó de manera sorpresiva, y es que Sevilla y Real Sociedad fueron los encargados de animar el arranque liguero. Ambas escuadras hicieron creer que este año las cosas podrían ser diferentes en el fútbol español. Sin embargo, en este arranque estaban acompañados por el Real Madrid. Por el lado contrario, Barcelona no tuvo el mejor de sus arranques y estuvo deambulando en la media tabla. Esto durante las primeras jornadas del campeonato, sin embargo, bastaron 14 fechas para que las cosas volvieran a la realidad. La Real Sociedad abandonó el sueño del primer sitio. Barcelona volvió a los primeros puestos y Real Madrid fue el único que mantuvo su inercia. A partir de la jornada 14, los merengues tomaron la cima del campeonato para ya no soltarla. Sin embargo, en este camino, los merengues vieron en riesgo el título de liga tras caer 4-0 en el Clásico Español ante Barcelona, donde los culés llegaron incluso a acercarse a 7 puntos de los merengues. Y tras este bache futbolístico, Real Madrid terminó por levantar el título. Fue en la jornada 34, tras vencer 4-0 al Español de Barcelona, que los merengues consiguieron su liga número 35.
La mayor alegría que un jugador puede tener, celebrar con su afición en un partido en casa, después de tantos años en el mejor club del mundo, la verdad que solo hay alegría.
Esta campaña se despidieron de la Liga Española Granada, Levante y Alavés, mientras que Almería, Valladolid y Girona obtuvieron su ascenso a la Primera División. Por otra parte, Karim Benzema fue el pichichi de la Liga con 27 goles. En Italia las cosas cambiaron, y es que la Juve y el Inter llegaban como los máximos favoritos al título. Sin embargo, fue el Napoli quien arrancó con el pie derecho el campeonato italiano. Los napolitanos tomaron la cima durante las primeras 14 fechas, haciendo crecer la ilusión de un pueblo sediento de glorias. Cerca de ellos se ubicaba el Milan, que durante las primeras fechas de la Serie A era el escudero del Nápoles, e Inter de Milán buscaba su bicampeonato. Fueron jornadas donde estos tres alternaron la cima, pero fue en la fecha 25 donde el Milan aprovechó el empate entre Napoli e Inter para tomar la cima en solitario, mientras que en la jornada 28 los rossoneros dieron el golpe final tras vencer 1-0 al Napoli. Y fue hasta la fecha 38 donde el Milan pudo por fin levantar el Scudetto tras vencer 3-0 al Sassuolo. 11 años después, los rossoneros volvían a levantar un título de liga.
Raffaellino Leao, Raffaellino Leao, que sí, gol! Abbiamo segnato ancora noi, Frank Essi, il presidente del nostro cuore, 3-0!
Esta temporada arribaron a la Serie A Lecce, Cremonese y Monza, mientras que fueron relegados Cagliari, Genoa y Venecia. Cabe señalar que el capo cañonieri fue para Ciro Immobile, quien marcó 27 goles. Esta fue la temporada 2021-2022 del fútbol europeo, que actualmente se encuentra en proceso de elegir a sus nuevos monarcas.
Bueno, pues ahí está. Las mejores ligas del mundo, ¿no? Que son, para mí, las mejores ligas del mundo es la Liga Premier, la liga española, la liga alemana, son las que están en un mejor nivel, ¿no? Sobre todo la liga inglesa, ¿no?
Sí, no, por supuesto, las contrataciones que tienen, el nivel de juego, y bueno, los españoles que también tienen a muy buenos jugadores dentro de su liga, y ahora que estamos escuchando este repaso, pues parecía por un momento que el Real Madrid se podía desbarrancar, el Barcelona que viene en ascenso, vamos a ver en esta temporada con la conclusión, tuvieron muchos problemas en cuanto a la contratación de jugadores, el Paris Saint-Germain que tiene como meta ganar la Champions, pero no se le ha dado porque ganan de oficio la liga, y también lo que sucede con el Bayern Múnich, que podemos pasar lo que hicieron en la liga, que son los que ganan siempre, pero es la base de la selección de Alemania y de Alemania, que fue un fracaso en el pasado mundial.
Me quedé pensando en el Paris Saint-Germain porque luego ves la Copa del Mundo y ves la actuación de Mbappé, de Messi, de Neymar, de Hakimi. Bueno, ¿qué les falta, no? ¿Qué
pues
les falta?
Sí, claro. Lo que pasa es que también los otros equipos están muy bien armados con refuerzos y el Paris Saint-Germain, o sea, ha llegado a una final y la perdieron.
Sí, el nivel del fútbol en Europa es muy diferente a lo que se juega en América y en otros continentes, y los presupuestos también son muy, muy, muy diferentes, y bueno, esto se comprueba temporada a temporada con las contrataciones de grandes futbolistas, porque todo aquel que tiene futuro en el fútbol de América, sea de Argentina, de Brasil, de Colombia, de México, Ecuador, acaba en Europa, ¿no?
Claro, y además, si no es una entrada directa a estos países que mencionas, pues sí es una liga trampolín, como puede ser la liga portuguesa, como puede ser la liga de los Países Bajos, y luego ya acceder a estas ligas, ¿no? Que es un proceso muy importante de formación, aunque hay algunos jugadores que se lo quieren brincar, y lamentablemente los resultados no se dan.
Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, ya regresamos.
El mejor equipo deportivo está aquí. Raúl Orbañanos.
Para esta operación hay dos.
Enrique Burak.
De los que todavía no están.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
O la liga ayer por la noche.
Información, entrevistas, análisis. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Si hay un torneo que es diferente a todos, es la Champions, ¿no? Por momentos parece hasta otro deporte. Cuando uno ve, por ejemplo, lo digo con todo respeto, ¿no? Pero cuando uno ve partidos de Copa Libertadores o de CONCACAF, y me refiero a los inmuebles, ¿no? A los estadios, no, bueno, pues hay una gran... El campo, el pasto, y cuando ve lo que pasa en Europa, en la Champions, es otro mundo. Es otro mundo, definitivamente.
Sí, pues hablamos hace un momento acerca de las mejores ligas del mundo. Bueno, pues ahora tienes a los mejores equipos del mundo participando en este torneo. Ahora que lo haces cerca del pasto, pues sí, hasta el pasto es más verde cuando se juega en la Champions. Y lo que hizo el Real Madrid es de llamar la atención, porque pues siempre se piensa que puede tener oportunidad por el bagaje que tiene, por la capacidad de resolver los partidos complicados, pero en esta ocasión fue pasando sobre equipos muy, muy sólidos que se veían mejores inclusive que ellos, pero tuvieron la capacidad de sobrepasar esos obstáculos y de ser campeones.
Así es, vamos precisamente con lo que fue la Champions.
Este año se jugó la edición número 67 de la Champions League, el torneo más importante del mundo a nivel de clubes. 32 equipos buscaban el mismo destino, el Stade de France en París, Francia. Y como cada año, la Champions nos regaló grandes emociones. Una de las gratas sorpresas de la fase de grupos fue el Sheriff de Nicosia, y es que a pesar de que no avanzaron a la siguiente fase, animaron el grupo D, donde vencieron al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Los de Moldavia avanzaron como terceros de su sector, mismo que compartían con Real Madrid, Inter de Milán y Shakhtar Donetsk. En el lado contrario se ubicó el Barcelona, donde los españoles continuaron con su pesadilla europea, ya que no clasificaron a la siguiente fase y se tuvieron que conformar con la Europa League al quedar en el tercer lugar de su grupo, que compartían con el poderoso Bayern Múnich, Benfica y Dinamo de Kiev.
Y hoy era un todo nada ante un gran rival, un gran equipo que ya está clasificado, pero que está en
en polos opuestos a lo que somos ahora como equipo y como club.
Ya en los octavos de final, el torneo nos regalaría duelos espectaculares, donde sin duda el que más destacaba era la serie entre Real Madrid y Paris Saint-Germain. Los franceses ganaron la ida con marcador de 1-0 e hicieron la ventaja más grande en la vuelta, ya que con gol de Kylian Mbappé se pusieron 2-0 en el global. La eliminación merengue parecía inminente, sin embargo, le bastaron 16 minutos a Karim Benzema para marcar 3 goles y dar la vuelta al marcador. El francés comenzaba su año de ensueño.
Pero hoy mostramos que el Real Madrid está vivo.
Con los 3 tantos de Benzema, los merengues avanzaron con global de 3-2 a los cuartos de final. En otros duelos, Inter de Milán cayó con global de 3-0 ante Liverpool. Villarreal dio la campanada ante Juventus con global de 4-1, mientras que Benfica dio la sorpresa de los octavos al eliminar al invencible Ajax con global de 3-2. Para los cuartos de final, una vez más, Real Madrid parecía tener la serie más complicada, y es que los merengues se tendrían que medir al vigente campeón Chelsea. Por su parte, Manchester City se mediría al Atlético de Madrid, el caballo negro Benfica haría lo propio ante Liverpool y la cenicienta Villarreal se mediría al todopoderoso Bayern Múnich. Y sin duda los cuartos de final de esta Champions sorprendieron al mundo. Manchester City sufrió pero acabó por eliminar al Atlético de Madrid con global de 1-0. Por su parte, Benfica habría acabado su sueño tras caer con Liverpool con marcador de 6-4 global, mientras que Real Madrid continuaba su año de gestas, ya que tras vencer en la ida al Chelsea con marcador de 3-1 con otro hat-trick de Karim Benzema, los merengues se pusieron 3-0 abajo en el duelo de vuelta. Chelsea rozaba las semifinales, pero una genialidad de Luka Modric y un tanto de Benzema le dieron el pase a los españoles en tiempos extra. Pero sin duda la sorpresa de esta fase la dio el Villarreal. Danjuma marcó el único gol del partido de ida ante el Bayern Múnich, con lo que los españoles viajaban con la mínima ventaja a Alemania. Lucía como una misión imposible tras el gol de Lewandowski al minuto 58 de la vuelta, sin embargo, a 2 minutos del final, Chugués se puso el 1-1 con el que Villarreal se metía a las segundas semifinales de Champions en su historia. Las semifinales estaban listas, Real Madrid y Manchester City por un lado, mientras que del otro Liverpool se vería las caras con el Villarreal. Liverpool venció 2-0 al submarino amarillo, mientras que en un gran duelo Manchester City venció 4-3 al Real Madrid. Para la vuelta Villarreal rozó la hazaña ya que con goles de Díaz y Coquelin en la primera parte empataban el global a 2 tantos. Sin embargo, el sueño amarillo se derrumbó en la segunda parte con los goles de Fabinho, Luis Díaz y Sadio Mané. En la otra serie, el Manchester City comenzó ganando con un gol de Riyad Mahrez al minuto 73. 17 minutos separaban al Manchester City de su segunda final consecutiva. La orejona estaba a la vuelta de la esquina para los Citizens, sin embargo, y como el Real Madrid nos acostumbró en esta edición, no había que dar por muerto al club más grande de este torneo. Un gol de Rodrigo al minuto 90 le daba la honra al marcador. La hazaña aún lucía lejana, sin embargo, un minuto después fue el propio brasileño quien mandó la serie a tiempos extra. El rey de Europa estaba más vivo que nunca.
Aparece Carvajal, la pone Carvajal, el remate de Rodrigo, gol, gol, gol.
Es increíble. Esto no es
Cuando ha vuelto a estar el Real Madrid absolutamente muerto, estaba dentro del ataúd. Se le volvió a olvidar al City.
En los tiempos extra, el estado anímico favorecía al Real Madrid. Los merengues se aprovecharon de esto y con un penal marcado por Karim Benzema avanzaron a la gran final con global de 6-5. La final estaba lista, Real Madrid ante Liverpool. Los merengues querían cerrar su épica Champions League con un broche de oro. Por su parte, Liverpool buscaba revancha de la final de 2018, donde cayeron con marcador de 3-1 ante los españoles. El Stade de France era el escenario perfecto para una final con la presencia de dos de los clubes más grandes del mundo. La primera parte fue ligeramente para Liverpool, los Reds tuvieron las oportunidades más claras de gol, sin embargo, Thibaut Courtois se convirtió convirtió en el héroe merengue. El belga tuvo un par de intervenciones clave para dejar su portería en cero en los primeros 45 minutos. Para la segunda parte, Real Madrid salió a buscar el gol que le diera la ventaja, y fue al minuto 59 que Vinicius Jr. puso el 1-0 para los españoles. El plan maestro de Carlo Ancelotti estaba funcionando. A partir de ese momento, Liverpool se convirtió en el dueño del partido, pero Courtois, que salió en la mejor de sus noches, evitó todas y cada una de las llegadas de los ingleses. No había otra manera para el Real Madrid que ganar sufriendo, como lo hizo durante todo el torneo, donde en ocasiones se levantó más por ser el Real Madrid que por un buen funcionamiento. De esta manera, los merengues, de la mano de Benzema y Courtois, levantaron la orejona número 14 para el club.
Bueno, el Real Madrid se fue llevando a los equipos de la Liga Premier 1-1 en partidos muy especiales, ¿eh? Y también al Paris Saint-Germain, partidos muy, muy especiales que parecían que se les complicaban. Por cierto, hay algunas voces en España, no tanto como aquí, que dicen que no debe de haber tantos comunitarios, que porque y tanto extranjero está limitado, pero los comunitarios no, que porque luego esto se refleja en la selección de España. Pues esto ya no tiene marcha atrás allá, porque esto va más allá del fútbol, el asunto de los comunitarios, ¿no?
Pues sí, y además es algo que va para toda Europa con la ley Bosman. Y bueno, de lo que sucedió en esta Champions, el hecho de que haya perdido Liverpool, también qué meses tan complicados, tan difíciles para Mohamed Salah, uno de los mejores jugadores del mundo, que lamentablemente se queda sin Mundial, y que pierde la final de la Champions con Liverpool, y que no puede calificar con la selección de Egipto al ser eliminado por el conjunto de Senegal. Y como gran sorpresa dentro de la Champions, pues el Villarreal, ¿no?, que llega hasta las semifinales.
Claro, la gran sorpresa fue este equipo español. Y recordar que la Champions ya está en marcha, que ya terminó la primera fase, y que bueno, para febrero regresará este que es el torneo, sin lugar a dudas, más importante y en donde se juega mejor al fútbol del mundo. No hay ningún torneo como la Champions, lo cual es completamente lógico, ¿no? Están los mejores equipos del mundo. Regresamos, no se vaya.
Campana sobre campana.
Felices fiestas te desea. La fórmula es Orbañanos.
Y bueno, damos un salto un poco brusco, porque ahora vamos con CONCACAF, ¿sí? Y caramba, la diferencia de Champions a CONCACAF es notable. Primero, antes que nada, con los presupuestos, los futbolistas, los estadios, como lo vea. Y bueno, esta CONCACAF que desafortunadamente, con todo respeto, tiene equipos que futbolísticamente son muy pobres, ¿no? Todos los equipos de la isla, de las islas del Caribe, son muy pobres. El Salvador y Honduras, que se han quedado atrás. Costa Rica más o menos se mantiene. Crece Estados Unidos, crece Canadá. Por cierto, existe la gran posibilidad de que el 2024 la Copa América se juegue en Estados Unidos, con todos los equipos, ¿eh? Estados Unidos, México, Canadá, ahora sí realmente una Copa América, lo cual sería excelente, ¿no?
Sí, como fue, ¿te acuerdas?, la Copa América Centenario. Exacto. Donde, pues, lamentablemente Chile le metió 7 a México, pero sería muy importante para México, aunque sea de esta forma, regresar a la Copa América. Y pues en esta CONCACAF Liga de Campeones, o CONCACHAMPIONS, aunque no les gusta lo de la CONCACAF, que así se les diga. Pero bueno, Santos se quedó en octavo de final, León se quedó en cuarto de final. En semifinales, Pumas elimina al conjunto de Cruz Azul, y ya en la final, Pumas de Lilini cae en contra del Seattle Sounders.
Por primera vez, un equipo mexicano desde 2005 no gana CONCACAF. Vamos con Javier Rivera.
La Liga de Campeones de la CONCACAF 2022 fue la 14ª edición de este torneo bajo su actual nombre, y la número 57 de la principal competición a nivel de clubes organizada por la CONCACAF. Cabe señalar que para esta edición el formato cambiaría. Se eligieron a los 6 mejores equipos de la Liga CONCACAF 2021, junto con el campeón del título de clubes del Caribe, el campeón de Canadá y 4 equipos de México y Estados Unidos. Se utilizaría el sistema de rondas eliminatorias desde octavos de final hasta llegar a la final, todas en formato de ida y vuelta. Y como es costumbre, la Liga MX tuvo representantes en todas sus fases. León, Cruz Azul, Pumas y Santos serían los encargados de mantener la hegemonía de la Liga MX en el torneo, mientras que New York City, New England Revolution, Colorado Rapids y Seattle Sounders serán los principales candidatos a acabar con el dominio mexicano en el torneo. Equipos como Montreal, Saprissa, Motagua y Comunicaciones buscaban dar la campanada. Los octavos de final nos regalaron una de las primeras sorpresas en el torneo. Santos Laguna habría acabado su sueño de manera rápida tras la eliminación a manos de Montreal con global de 4-1. Por su parte, Pumas dio cuenta de Saprissa, Cruz Azul eliminó al humilde Forge de Canadá, mientras que León fue el tercer clasificado de la Liga MX tras vencer 3-0 al Guastatoya de Guatemala. Para los cuartos de final, las llaves se emparejaron. Pumas y New England Revolution regalaron la mejor serie, y es que los de la MLS ganaron 3-0 el juego de ida. Para la vuelta, Pumas repitió el marcador a su favor y todo se definió en la tanda de penales, donde los aztecas avanzaron con marcador de 4-3. En otra de las llaves, Cruz Azul sufrió pero logró derrotar con global de 2-1 a Montreal, mientras que Seattle Sounders eliminó a León con global de 4-1.
Quedamos condicionados por el partido que hicimos en Estados Unidos. Llegamos a este partido con un margen de error muy bajo.
En la última de las llaves, New York City avanzó por el global de visitante tras empatar a 5 en la serie con Comunicaciones de Guatemala. Como era de esperar, 2 equipos de la Liga MX y 2 de la MLS estaban en semifinales. Pumas eliminaría con Cruz Azul, mientras que New York City haría lo propio con Seattle Sounders. En la llave de la MLS, Sounders no tuvo problema para avanzar a la final tras vencer 4-2 global a New York, mientras que Pumas se llevó el duelo de ida ante Cruz Azul con marcador de 2-1.
Un gol que nos da bastante vida, que sabemos que ahora ganando en casa con 1-0, estamos del otro lado, ¿no?
Para la vuelta jugada en el Estadio Azteca no se hicieron daño y Pumas llegaba a una final después de 17 años.
Un orgullo a mi persona increíble de tener este grupo, lo vengo repitiendo. Me hacen feliz a mí, al cuerpo técnico, a todo el pueblo de Pumas.
Para la final, los universitarios llegaban como favoritos. 17 años de títulos consecutivos conseguidos en el torneo por equipos mexicanos los respaldaban. Por su parte, Seattle Sounders buscaba romper esa hegemonía del fútbol azteca. En el duelo de ida, los mexicanos tomaron la ventaja en el estadio de CU con doblete de Juan Ignacio Dineno. Cuando parecía que viajaban con la victoria a Estados Unidos, Nicolás Lodeiro apareció para marcar al minuto 77 y 90 los tantos del empate. Viajaban a tierras estadounidenses con nada para nadie. Para la vuelta, un Sounders muy superior se llevó el duelo con marcador de 3-0. Raúl Ruiz Díaz con doblete y Nicolás Lodeiro sentenciaron el sueño universitario y de esta manera, un equipo mexicano veía acabada su hegemonía de 17 títulos consecutivos. Desde que fuera el propio Pumas quien perdiera la final de 2005 ante Saprissa y por primera vez un equipo de la MLS representará a la CONCACAF en el Mundial de Clubes.
El aprendizaje es que las derrotas calan hondo, que toda derrota trae consecuencias seguramente, porque así son las derrotas de las finales y en equipos grandes como Pumas. El fútbol creo que te rodea más de derrotas que de victorias. Entonces es un momento de consumir tristeza, de tragar tristeza y de levantarse lo más rápido posible.
Con lo que hoy conseguimos es un triunfo muy importante para la MLS. Sé que muchos comparan la MLS con México y lo venimos demostrando año tras año, creciendo futbolísticamente.
Pero hay otro torneo también, ¿eh? No nada más con CONCACAF. También tenemos la Leagues Cup, o sea, Esto también hay que comentarlo, ¿no? Este torneo que lo sacaron de la manga, y lo más increíble del caso es que en todos estos torneos el que lo sostiene económicamente es México, ¿no?
Claro, claro, por la ascendencia que se tiene de los equipos de nuestro país en Estados Unidos, apelando a las raíces, a la nostalgia también de nuestros paisanos, pero este torneo podía ser llamado la Leagues Cup. ¿A quién le importa? Porque la verdad de las cosas es que, bueno, a lo mejor te va a llamar la atención si se da un América contra el LAFC, el América contra Carlos Vela, pero ¿a quién rayos le va a importar un Querétaro contra el Real Salt Lake?
Y bueno, vamos con lo que es la League Cup. Tienes razón, Enrique, yo también le pondría como otro sobrenombre, ¿quién la conoce?
La Liga MX y la MLS se unieron esta temporada en un nuevo formato de liga, la Leagues Cup, mismo que fue criticado desde el momento de su creación, y es que tanto jugadores como aficionados ven poco atractivo, por no decir productivo, un torneo entre ambas ligas. Este 2023 será el año en que se estrene la primera edición de este torneo en su nuevo formato, donde 47 escuadras, 18 de México y 29 de la MLS, se enfrentarán por la supremacía de Norteamérica, misma que servirá para clasificar a la CONCACAF Liga de Campeones. Al lado quedó el roce de nuestra liga con los mejores equipos del continente en la Copa Libertadores. Ahora ambas ligas se medirán en un torneo que será jugado en su totalidad en territorio estadounidense, en búsqueda de llenar las arcas de ambas federaciones. Situación que fue criticada, pero que el presidente de la Liga MX, Mikel Arreola, ve con buenos ojos de cara al futuro.
Que estamos entrando a un mercado donde cada vez hay más jugadores europeos de gran calidad, que va a ayudar eso a la competencia. Si jugamos contra equipos de Estados Unidos, nuestro reto va a ser cada vez mayor. Que tenemos 60 millones de aficionados en Estados Unidos, que los aficionados aquí van a ver a sus equipos, y que a partir del año que viene vamos a jugar un torneo único en el mundo. Todos los equipos de México contra todos los equipos de los Estados Unidos, 77 partidos, torneo oficial, muy importante para nosotros, el demostrar que nuestra liga y nuestras estrellas son competitivos y que ganan, también es demostrar que estamos en un ciclo positivo en nuestro desarrollo futbolístico, asumiendo también que el MLS es una liga que crece al 20% anual, que vale hoy ya más de $1,000 millones en plantillas, y que eso no dejará de ser reto, y que el crecimiento tiene que ser juntos.
Sin duda, una de las novedades de este torneo es que si hay un empate tras 90 minutos, cada equipo obtendrá un punto, y el ganador de una tanda de penales recibirá un punto extra. Cabe señalar que el segundo y tercer lugar del torneo obtendrán su boleto directo a los 16avos de final de la Conca Champions, mientras que el ganador tendrá su lugar directo en los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, para así poder buscar un boleto al Mundial de Clubes.
Bueno, pues ahí está este torneo que sacan de la manga, ¿no? Que si se habla de reestructuraciones, es en lo primero que se tendría que dar marcha atrás, ¿no? Claro, o sea, buscar regresar a la Libertadores sería lo ideal, pero sabemos que las reestructuraciones aquí, pues no son realmente importantes y trascendentales, y mucho me temo que esta Leagues Cup, como es negocio para los equipos que juegan en Estados Unidos, pues va a seguir. Ahora, en lugar de hacer tus partidos amistosos, juegas la Leagues Cup, ¿no?
Pues sí, y además tienes la Nations League, hablando acerca de selecciones nacionales, que, bueno, ahí no le queda de otra a México porque tiene que participar porque está en la CONCACAF, pero yo creo que sí se tenía que buscar otro tipo de alternativas, como tratar de regresar a la Copa Libertadores, hablando acerca del nivel de equipos, y no jugar esta clase de torneos que lo único que les va a dejar, que es importante para los equipos, la lana, pero que deportivamente hablando no deja nada.
Regresamos, no se vaya. Jingle bell, jingle bell,
jingle bell. Felices fiestas te desea. La fórmula es Orbañanos.
Bueno, los mexicanos que fueron a jugar a Europa esta temporada, hay algunos que les fue bastante bien, otros no tanto. Otros dejaron las grandes ligas, por decirlo así, para ir a Estados Unidos, como es el caso de Héctor Herrera. Pero hay futbolistas que siguen manteniendo, como es el caso del Chucky, ¿no?
Sí, de acuerdo, que además con el Nápoles ha tenido una gran campaña y que puede ser campeón por allá, es el más sobresaliente en ese aspecto. Tienes también el caso de Diego Lainez, que pues últimamente pues ha bajado inclusive de calidad y de los equipos en los que participa, muy poco tiempo con el Betis de Sevilla, ya se fue a otro conjunto, y Santi Jiménez, que se convirtió en un gran refresco para los jugadores mexicanos en Europa, con el Feyenoord apareciendo en la Europa League, marcando goles, y que fue uno de los ausentes de la Copa del Mundo para México.
Pues sí, vamos a ver esta temporada, ojalá vengan nuevas incorporaciones de futbolistas mexicanos al fútbol de Europa. Siempre tenemos un inconveniente, ¿no? El precio del futbolista mexicano es muy alto, o sea, aquí en México el futbolista está sobrevalorado, y cuando tratan de venderlo a Europa, pues es complicadito, ¿no? Cuando sucede esto, bueno, cuando sucede, los equipos en Europa generalmente no quieren pagar tanto dinero, y bueno, pues mientras que el fútbol mexicano no tenga la cotización del argentino, del brasileño, del uruguayo, así será. Esto es el año de los mexicanos en Europa.
Como cada temporada, en los últimos años el fútbol mexicano tuvo representación en el viejo continente. Algunos elementos aztecas gozaron del protagonismo deseado, otros tuvieron intermitencia, mientras que unos más no tuvieron la actividad que deseaban. Andrés Guardado sin duda ocupa ya un lugar especial en los mexicanos en el extranjero. El Principito cumplió una temporada más en el viejo continente y lo hizo con el Real Betis, club en el que disputó 36 partidos entre Liga, Europa League y Copa del Rey, en algunas ocasiones portando el gafete de capitán. Cabe señalar que en la temporada 2021-2022 Guardado se convirtió en el mexicano con más partidos en el viejo continente, superando los 500 y cumpliendo ya 15 años en el fútbol de Europa.
Bueno, el consejo es que realmente si lo desean y si realmente quieren venir a Europa, que luchen por hacerlo, ¿no? Y que no se den por vencidos, porque tenemos un fútbol y una cultura futbolística, yo creo que a veces un poco rara, por no decir otra cosa, que a veces confunden a los jóvenes, ¿no? Y últimamente se habla mucho de que es mejor quedarse en México en un buen equipo que venir a apostar a un equipo a lo mejor de la tabla baja en España o en Inglaterra o en donde se dice, ¿no? Y yo no soy partidario de eso. Entonces, yo sí le diría a los jóvenes que no se dejen confundir, que si tienen realmente el sueño de venir acá, que luchen por hacerlo.
Por su parte, Edson Álvarez se convirtió en un inamovible en la media cancha del Ajax de Ámsterdam. El mexicano disputó 41 partidos con el club de Países Bajos, entre ellos 7 de Champions League. Cabe señalar que Álvarez marcó 5 goles, ganándose así el corazón de la afición del Ajax y levantando su segundo título de liga con el club europeo en apenas 3 temporadas en el viejo continente.
Sí, ha sido difícil, ya que un plantel totalmente diferente, tienes que volver a adaptarte a todo los tipos de jugadores que llegan, pero bueno, en lo personal siempre sé que tengo que seguir creciendo porque esto no termina acá.
Otro de los mexicanos que tuvo un desempeño destacado fue Irving "El Chucky" Lozano. El extremo azteca cumplió su 5ta temporada en el viejo continente, donde fue un recurrente en el Napoli. Y aunque las lesiones le impidieron completar más partidos, Lozano jugó 37 con los italianos, marcando 6 goles y dando 6 asistencias, siendo parte importante de un Napoli que se vuelve un invitado recurrente a la Champions League, además de que compite cada temporada por el Scudetto.
Yo creo que eso es muy importante para los mexicanos, para los jugadores, y bueno, en un partido tan importante que es Champions, creo que más, ¿no? Entonces, la verdad que lo disfruté, como siempre he dicho, les deseo lo mejor siempre y bueno, espero que todo le vaya bien.
También en el fútbol italiano, Johan Vázquez disfrutó de minutos en el Genoa. El central mexicano disputó 30 partidos con el club italiano, sumando 2,536 minutos, adueñándose de la saga desde su llegada, siendo el cierre de temporada donde destacó más. Sin embargo, el pobre fútbol de la escuadra genovesa lo condenó al descenso a la Serie B, pero la buena noticia para Vázquez, después de los buenos minutos que tuvo, le sirvieron para ser fichado por el recién ascendido Cremonese. Para Raúl Jiménez las cosas fueron diferentes. Las lesiones y aquel choque de cabezas con David Luiz mermaron el potencial del Lobo Azteca. Y es que a pesar de disputar 36 partidos con el Wolverhampton, la cuota de goles de Jiménez se vio reducida a tan solo 6 tantos en esta temporada, donde Raúl busca regresar al nivel que lo llevó a ser ídolo del club inglés.
Esta temporada no ha sido tan buena en términos de cuántos goles hemos metido, pero creo que se ha estado trabajando bien y es simplemente esperar. Digo, la temporada está casi terminando, pero creo que se han hecho partidos muy buenos en los que simplemente no se ha podido meter más de un gol, o a veces no hemos podido meter, pero se está trabajando bien, hemos tenido oportunidades y solo hay que capitalizarlas más.
A diferencia de los anteriores, son algunos mexicanos los que no tuvieron la actividad deseada en su aventura europea. Diego Lainez fue uno de los más afectados en este rubro, y es que el mexicano sumó apenas 440 minutos con el Real Betis, mismos donde pudo marcar 2 goles. En esta situación también se ubicó Orbelín Pineda, quien en su primera aventura en el viejo continente sumó apenas 93 minutos, mismos que fueron repartidos en 7 partidos con el Celta de Vigo. Situación que lo obligó a salir del club español en búsqueda de más actividad. Esta fue la actividad de la Legión Azteca en el viejo continente, que busca crecer con las nuevas promesas mexicanas.
Pues así las cosas. Ahora también mucha gente joven contrata en Europa. Ya el caso de jugadores que están visualizados, como el caso de Lainez, que se fue muy joven, uh-huh. y cuando hablan de estos departamentos de inteligencia, pues los equipos europeos tienen detectados ya muchos futbolistas mexicanos.
Sí, de acuerdo. Recuerdo cuando Marco Garcés tenía unión con el Manchester United, en donde hacían ese seguimiento acerca de Javier Hernández, ¿no? Y donde recuerdo que Marco decía que lo único que mandaba en su reporte eran las cosas que hacía mal el Chicharito, y no era por mala onda, simplemente eran las cosas a mejorar, a pulir, a trabajar. Y finalmente se va Javier Hernández al Manchester United. Y ahora, pues seguramente se viene con este tratamiento a los jugadores. Y bueno, pues ojalá. Hay muchos que deciden sacrificar su dinero de lo que ganan aquí en México, ganando menos, con el sueño de tratar de quedarse por Europa. Lo que hizo Orbelín Pineda me parece también, claro, interesante.
Es muy bueno.
El no regresar a México, sino ir a jugar a Grecia con Matías Almeida, que lo conoce muy bien.
Sí, y también para este año va a tomar más fuerza una unión que hay entre el Pachuca y el Ajax. Ya la gente del Ajax vino a México para ver la forma en que trabaja Pachuca con los jóvenes. Y nosotros aquí, pues presumimos al Pachuca el trabajo con los jóvenes. Vinieron los del Ajax y le dijeron, está muy bien, pero les falta esto, esto y esto. O sea, en la formación no hay como los holandeses. Uh-huh. Y este tipo de fusiones y este tipo de uniones pueden ayudar mucho, ¿no?
Sí, desde luego, y seguirá creciendo la cantera de Pumas, pero quiero decir de Pachuca, pero se necesita que canteras como Pumas o de el América, que también han tenido escuelas importantes a lo largo de los años, sigan produciendo jugadores. El problema también es que cuando llegan al primer equipo, y ahí vamos otra vez con lo mismo, pero si pueden jugar tantos extranjeros en la cancha, pues entonces, ¿cuándo los van a subir?
Totalmente de acuerdo. Con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.